Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los usuarios de la A5 ya pueden empezar a estudiarse el plan de movilidad con los recorridos alternativos por carretera que podrán utilizar durante las obras de soterramiento de esta autovía. Hablamos de un periodo aproximado de 2 años, desde el día 15 de enero, el próximo miércoles, cuando se reducirá a la mitad el número de carriles. La M40, la M45, M50 o la Radial 5 serán las mejores opciones, pero desde el Ayuntamiento de Madrid se recomienda, no obstante, optar en lo posible por el transporte público. El delegado de movilidad, Borja Caravante, resume algunas de las medidas de refuerzo.
Donde vamos a poner en marcha 2 nuevas líneas que van a conectar Cuatro Vientos con Plaza Elíptica y Cuatro Vientos con Aluche, con una frecuencia de 5 minutos, y una línea circular entre Batán y Lucero. También un refuerzo de metro de la línea 5 y 10, generando 8.100 plazas, el refuerzo de cercanías con 42.000 plazas y también la incidencia y el refuerzo de las 28 líneas interurbanas que conectan los municipios con la ciudad de Madrid.
Atención, porque 17 líneas interurbanas de municipios como Móstoles, Alcorcón, Arroyomolinos, Navalcarnero o Villaviciosa de Odón, que tenían su cabecera en Príncipe Pío, van a modificar sus trayectorias para empezar y terminar en Cuatro Vientos. Ayuntamiento y Comunidad de Madrid insisten en que la Radial 5 sea gratuita para todos los vehículos. Es el único fleco que se ha quedado fuera del consenso para este plan entre las administraciones madrileñas y el Ministerio de Transportes. Jorge Rodrigo es el consejero autonómico del ramo.
Queremos llegar, y así lo estamos, creo, consiguiendo, a un consenso entre las 3 administraciones para que los ciudadanos de Madrid que utilizan esa vía intenten por todos los medios tener el menor número de molestias posible. Yo creo que las conversaciones que se están manteniendo entre las 3 administraciones son positivas.
Luego les vamos a dar todos los detalles de este plan alternativo de movilidad. Pero fuera de Madrid, hoy las miradas están puestas en Venezuela.
¡Libertad! 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 ¡María Valiente! ¡El mundo presidente!
El país vive una jornada clave con la oposición tomando las calles contra la toma de posesión de Nicolás Maduro, que en 3 horas tiene intención de asumir el cargo de presidente del país sin haber demostrado que ganó las últimas elecciones. Hay máxima expectación por saber si finalmente Edmundo González, que sí ha mostrado las actas que probarían su victoria, logra entrar hoy en Venezuela. Hay mucha preocupación por la reacción del régimen de Maduro tras la detención ayer de la opositora María Corina Machado, que poco después fue liberada.
Estoy bien, estoy segura. Hoy es 9 de enero, salimos de una concentración maravillosa. Me persiguieron, se me cayó mi cartera, la carterita azul donde tenía mis pertenencias, me cayó en la calle y ya estoy bien, a salvo, y Venezuela será libre.
El arresto de la política venezolana ha protagonizado las últimas críticas del Partido Popular al gobierno de Pedro Sánchez por su postura ante la crisis en Venezuela. Cuca Gamarra, secretaria general del PP, y José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
El lugar correcto de la historia es estar al lado de los demócratas, es estar al lado de aquellos que ganaron las elecciones y a quien les corresponde hoy tomar posesión como presidente legítimo de todos los venezolanos.
No actúa como un partido español, sino que actúa más bien como la facción de un partido venezolano. Intenta apoyarse en los venezolanos para hacer oposición al gobierno sobre una cosa que es pública.
Y de vuelta a Madrid, les contaremos además cómo ha quedado el nuevo vestíbulo de la estación de metro de Atocha tras su remodelación, aprovechando la ampliación de la línea 11. Se ha cuadruplicado su superficie e incluye el nuevo memorial de las víctimas del 11M, a las que ha recordado la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
No podemos ni queremos olvidar, porque cada vida es única e insustituible, en todas ellas pensamos, y lo sucedido en un lugar de trasiego como este nos recuerda que a pesar de las amenazas, el terror no puede con la vida de Madrid.
Son noticias de este viernes, de este 10 de enero, pero hay más titulares con Enrique López. Los ganaderos de la Sierra Norte de Madrid vuelven a denunciar un aumento de ataques de lobos a sus rebaños.
Desde la Consejería de Medio Ambiente confirman el repunte y recuerdan las ayudas de hasta 3.500 euros que ofrecen a los ganaderos para proteger a sus reses. Ganaderos como Juan García, que solo en 2024 ha perdido a más de una veintena de animales por culpa de los lobos.
Esa oveja que me hayan matado, a mí me da 160 euros. Pero resulta que esa oveja iba a parir dos corderos. Yo los corderos los he vendido de 100 a 120 euros. Yo por los corderos había sacado 240 a lo alto. Poner 200 euros y me dan por la oveja 160. Yo he perdido 40 euros.
El Partido Socialista registra en el Congreso una proposición de ley para limitar ejercer las acusaciones populares en procedimientos judiciales.
Para prohibir que la puedan ejercer partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos. Una ley que se aplicaría a causas abiertas como la de Begoña Gómez, esposa del presidente, o a su hermano. La ha presentado el portavoz socialista Patxi López. La escuchamos también a la popular Cuca Gamarra.
Reformando la acusación popular, haciendo que se inadmitan las querellas basadas exclusivamente en recortes de prensa.
El Partido Socialista no quiere combatir la corrupción. El Partido Socialista, con la medida que ha anunciado en el día de hoy, lo que quiere lograr es la impunidad ante la corrupción que le acorrala.
El año 2024 terminó con 1.154 fallecidos en las carreteras españolas.
Son 14 muertes más, coincidiendo con una cifra récord de desplazamientos, 463 millones. Se duplican los fallecidos en furgonetas, 79, y crece también la mortalidad entre los motoristas. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha presentado el balance, habla de cifras inasumibles.
Más radares y los vamos a establecer en carreteras de alta capacidad, autopistas y autovías. Vamos a establecer más medios personales dentro de la agrupación de tráfico y vamos a establecer más controles de alcohol y de droga y también controles a determinados vehículos, mayores controles como las furgonetas, porque hemos visto un incremento en los siniestros donde han quedado involucrados.
Y la princesa Leonor sigue preparándose en Cádiz para zarpar mañana a bordo del Juan Sebastián del Cano.
Tras embarcar ayer en el buque escuela, hoy cumple con todas las tradiciones previas a su partida, como la tradicional recepción que ofrece el ayuntamiento a ella y a sus compañeros guardiamarinas. Por cierto, que el Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy la concesión por parte del rey Felipe VI del Toisón de Oro a su madre, la reina Sofía, por su dedicación y entrega al servicio de España y a la corona.
Y con el titular del deporte, José María Bonilla.
Real Madrid y Barcelona disputarán la final de la Supercopa de España el próximo domingo a las 8 de la tarde en Arabia. El conjunto blanco ganó con solvencia por 3-0 al Mallorca, con tantos de Bellingham, Payet en propia meta y Rodrigo, aunque para el técnico italiano el rival les puso las cosas difíciles.
Hemos sufrido porque creo que lo hemos empezado muy bien. Se podía abrir el marcador un poco más antes en la primera parte, después del buen inicio de partido, y después nos ha costado más. Sí, ha sido un partido exigente porque Mallorca ha jugado el partido que tenía que hacer, defendiendo muy bien, cerrando espacio, intentando de buscar oportunidad con centros. Un par de veces nos han creado problemas.
Y con la disputa del Rayo Vallecano-Celta, esta noche a las 9 en Vallecas, comienza la última jornada de la primera vuelta en Primera División.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, en estos momentos seguimos pendientes de un alcance que provoca el corte total de la A42 en el entorno de Casarrubuelos, ya en dirección a Toledo. Y también otro accidente complica la salida de Madrid por la A4 a la altura de Pinto. Al margen de estos dos incidentes, van a encontrar tráfico lento de entrada a la capital por la A1 en el entorno de Las Tablas y Alcobendas, y también lo más complicado en la M40 en el entorno de Coslada en dirección a la Autovía de Valencia.
Miramos también a las calles de la capital. Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. Pues ya se va intensificando la circulación a ambos lados de M30. En la franja este ya lo hace desde Avenida de América, al menos hasta la Avenida del Mediterráneo, dirección sur. Y en ese mismo sentido, en la franja oeste, desde San Pol de Mar. Atención también a las entradas por la A1, ya con bastante tráfico en conexión con el nudo de Manoteras, por Avenida de América y prolongación de O'Donnell con Doctor Izquierdo sentido centro. Precisamente allí también se vuelve a reactivar en puntos como Raimundo Fernández, Villaverde, Joaquín Costa hacia Francisco Silvela, la calle José Abascal o el paseo de Recoletos dirección Plaza de Cibeles.
El tiempo.
Y vamos con la previsión meteorológica. Empezamos con la de las próximas horas, la de esta tarde. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mañanitas de niebla, tardes de paseo. Así ya ha quedado la tarde y además una temperatura que va a ser bastante suave porque hace poco viento, prácticamente nulo. 11 grados tenemos ya, llegaremos probablemente a los 13, 14 grados con algunos intervalos de nubes, pero ya ese manto nuboso, esa niebla londinense. Bueno, últimamente ni en Londres hay tanta niebla que nos ha invadido esta mañana debido al anticiclón, a la calma en el viento y sobre todo al exceso de humedad que tenemos en el aire.
¿Se queda el anticiclón el fin de semana, Antonio?
Se queda el anticiclón. Mañana probablemente roce la zona de la sierra un frente o la cola de un frente que podría dejar alguna precipitación, pero poco significativa. En el resto vamos a ver nubes e intervalos, pero el sol calentará. De hecho, entra una masa de aire cálido que puede disparar los termómetros a valores inusuales para enero, cerca de los 16 grados. Cara al domingo será un día espléndido de sol, pero ese sol no calentará como el del sábado. ¿Por qué? Porque llega viento fresco de componente norte que nos va a acompañar en los siguientes días de la próxima semana y que hará que el domingo las temperaturas siguen estando por encima de lo normal, 12-13 grados, pero ya avanzo que la semana que viene vuelven las heladas debido a la situación anticiclónica, es lo que tiene el anticiclón de enero, cielos rasos por la noche, mucho frío. Volveremos a hablar de temperaturas mínimas en la capital de 1, 2, 3, bajo cero, y en las horas centrales del día, pues lo normal para enero, que es tener unos 10, 11 grados.
Vuelve el termómetro a recordarnos que estamos en enero.
Así es.
Gracias, Antonio. Buen fin de semana. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en inglés.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
El Ayuntamiento de Madrid inicia mañana los trabajos previos a las obras de soterramiento de la A5, que arrancarán el día 15 de enero. Habrá cortes de tráfico por la demolición de varios inmuebles del Paseo de Extremadura que se han expropiado para estos trabajos. Esto se llevará a cabo mañana por la mañana. En la noche del lunes al martes se realizarán trabajos para reducir 2 carriles por sentido en la calzada. El consistorio de la capital ha dado a conocer hoy los detalles del plan de movilidad que se ha coordinado con el Gobierno regional y también el Ministerio de Transportes, un operativo que vamos a explicar con la ayuda de Raquel Ruiz.
Lo primero, Elia, es conocer al detalle las distintas fases de la obra de cara a los que no tengan alternativa y tengan que seguir utilizando la A5 para sus traslados. A partir del miércoles 15, el delegado de movilidad Borja Caravante explica lo que se van a encontrar.
Quedarán ocupados para la circulación los 2 carriles de cada una de las calzadas externos y los 2 carriles pegados a la mediana estarán ocupados por parte de la obra. Y a partir de mediados de febrero lo que pasará es que los 4 carriles, 2 en cada sentido, pasarán al sentido salida y se estará trabajando en sentido entrada.
La supresión de carriles llegará a reducir hasta un 75% la capacidad de la A5 y de ahí el plan de movilidad que han diseñado las tres administraciones. Por parte del Ayuntamiento se pone en marcha una nueva línea circular entre Batán y Lucero y dos nuevas lanzaderas que irán desde Cuatro Vientos hasta Plaza Elíptica y Aluche con una frecuencia de 5 minutos.
Que Cuatro Vientos debe ser el verdadero alimentador del transporte público, en este caso de metro y de cercanías, porque tienen capacidad suficiente instalada para dar respuesta a esas demandas. Y por tanto, muchos de los ciudadanos que ahora utilizan el transporte interurbano, los autobuses interurbanos para llegar a Príncipe Pío, tendrán que tomar el cercanías y metro como una alternativa de movilidad.
De ahí el refuerzo que también se aplicará en las líneas 5 y 10 de metro y en la C5 de cercanías.
Junto a las 42.000 a lo largo del día, las 1.860 de la empresa municipal de transporte a la hora y las 8.100 de metro, será suficiente alternativa para todos aquellos que van a tener que tomar el transporte público y van a tener que dejar el vehículo privado en casa como consecuencia de la congestión y de la reducción de la capacidad.
Son las claves de un plan que no está cerrado y que se irá adaptando a la realidad de los hechos para poder llevar a cabo los ajustes que sean necesarios.
El consejero de Transportes ha destacado la colaboración entre las tres administraciones para diseñar ese plan de cara a facilitar todo lo posible la movilidad de los ciudadanos afectados por estas obras. Donde por el momento sigue sin haber consenso es en la gratuidad de la Radial 5 para todos los vehículos, un punto en el que insiste el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
Es importante, y así lo vuelvo a solicitar, que el ministro de Transportes del Gobierno de España tenga la oportunidad de volver a valorar para que la R5 sea gratuita los días laborables en hora punta, no solo para el transporte público de autobuses interurbanos, sino también que tenga la posibilidad de que sea utilizado por todos los ciudadanos, por todos los vehículos privados y al mismo tiempo también por el taxi y las VTC.
Este fin de semana también habrá cortes de tráfico, en este caso en la A2, por las obras que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid para instalar una nueva pasarela peatonal entre la Avenida de Bruselas y las calles de Corazón de María y Santa Hortensia. Gonzalo Buj.
El corte total al tráfico de este tronco central de la 2 sobre la Avenida de América comenzará esta misma medianoche y se extenderá hasta el lunes a las 5 de la mañana. Solo los autobuses podrán acceder o salir del intercambiador de transportes. El resto de conductores tendrán que tomar rutas alternativas, tanto para salir como para entrar en la capital. Un cierre provocado por la instalación de una nueva pasarela peatonal que conectará los distritos de Chamartín y Salamanca. Sin embargo, los vecinos advierten que esta obra no solucionará por completo los actuales problemas estructurales y de accesibilidad.
Bueno, hay una mejora, pero sí que es cierto que el recorrido es mucho más largo y estéticamente, personalmente, no me gusta.
El problema de la nueva pasarela es que hay que dar un paseo muchísimo más largo que antes, que hasta ahora, ¿no? Lo que pasa es que es más cómodo sobre todo para los cochecitos, los inválidos pueden pasar.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid recomienda la utilización del transporte público y evitar la circulación de vehículos privados por la zona afectada siempre que sea posible.
Y todavía sobre renovación de infraestructuras, el vestíbulo de la estación de metro de Atocha estrena nueva imagen. La Comunidad de Madrid ha aprovechado las obras de ampliación de la línea 11 para incrementar su superficie y al mismo tiempo rehacer el memorial en recuerdo de las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004. Las paredes de ese vestíbulo muestran algunas de las frases que se podían leer en el antiguo monolito que había en el exterior. Begoña Alarcón.
Sí, frases como "en estos trenes íbamos todos" o "por todos vosotros seremos mejores". Mensajes en todos los idiomas que los ciudadanos fueron dejando hace ya casi 21 años, que se recopilaron en el monolito y que ahora se recuperan en ese vestíbulo de casi 2.000 metros cuadrados, un lugar de paso, pero también de memoria, porque Madrid no olvida, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
No podemos ni queremos olvidar. Y lo sucedido en un lugar de trasiego como este nos recuerda que a pesar de las amenazas, el terror no puede con la vida de Madrid. Hoy los madrileños y quienes nos visitan cuentan con un nuevo lugar pensado para todos y llevamos en nuestros viajes el recuerdo de todos aquellos a los que el terrorismo les quitó la vida o a los que hirió para siempre.
La jefa del Ejecutivo madrileño ha depositado un ramo de rosas blancas en el memorial ubicado justo debajo de la zona que ocupaba el cilindro conmemorativo que se encontraba en el exterior y al que ahora se accede desde el vestíbulo remodelado. Espacio de recogimiento con los 193 nombres de los fallecidos y alumbrado con 193 puntos de luz y además se añade la sombra del monumento a las víctimas del 11M, un símbolo circular que representa el antiguo monolito. Por la estación de Atocha pasan al año 17 millones de viajeros.
Hay que saber perdonar, pero olvidar no se olvida.
Yo es que todos los días me leo las letras, recordarles, por supuesto, su memoria, todo, todo.
La zona es totalmente diáfana, con amplitud visual sobre las vías de la línea 1 de metro, pero también facilita el paso de los viajeros que se dirigen a cercanías, y además tendrá un acceso con conexión a la línea 11 de metro, cuyos trabajos de ampliación continúan.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La delegación del Gobierno en Madrid ha dado a conocer las transferencias previstas del Ejecutivo Central al de nuestra región. El delegado habla de un máximo histórico, pero la Consejería de Economía y Hacienda señala que no son ni más ni menos que los fondos que le corresponde aportar, José Frutos.
Sí, las transferencias a cuenta de la Administración Central a la Comunidad de Madrid alcanzarán 20.400 millones este año, un máximo histórico, según señala el delegado del Gobierno, Francisco Martín. Entre los proyectos financiados ha destacado los de innovación tecnológica, sostenibilidad ambiental o transición ecológica.
En 2025, la Comunidad de Madrid recibirá del Gobierno de España las mayores entregas a cuenta de la historia. Más de 20.400 millones, que representan un incremento del 9% respecto a lo recibido en 2024. En total, incluyendo la liquidación del año anterior, la financiación superará los 21.000 millones de euros, consolidando el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez al desarrollo de Madrid.
Pero la consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert, habla de estupor porque se trata, asegura, ni más ni menos que de los fondos que corresponden.
Causa verdadero estupor y vergüenza ajena escuchar hablar al delegado de Pedro Sánchez en la Comunidad de Madrid de compromiso de su gobierno con nuestra región. Los fondos que el Estado transferirá a la Comunidad de Madrid no son una dádiva ni un regalo del sanchismo. Se trata de los fondos que por ley le corresponden a la región, ni más ni menos. La desfachatez llega hasta tal punto de incluir, como prebenda de Sánchez, los fondos que se han aportado desde la Unión Europea para la recuperación de la pandemia.
El delegado dice también que en los 7 años del gobierno actual, Madrid ha recibido el 50% más de la cantidad destinada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en un periodo de la misma duración.
Hablamos ahora de otras cifras, las de la tasa de incidencia de gripe en la región, que sigue creciendo. Según la Consejería de Sanidad, estamos en 77 casos por cada 100.000 habitantes y se espera que ese número aumente en los próximos días, aunque insisten en que está por debajo de las cifras de años anteriores. Los sindicatos, por su parte, siguen denunciando la saturación en algunos hospitales. Paloma Nolasco.
Sobre todo SATSE, el de enfermeras. Cada día desde que comenzó esta semana han pasado revista a los hospitales de la región. Hoy le ha tocado al del Escorial. Han dimitido el gerente, director médico y jefe de urgencias. María José Lomas, enfermera y delegada de este sindicato, dice que se apañan con la voluntariedad de compañeras de otras unidades que dejan sus puestos cuando hay poca demanda para echar una mano en las urgencias.
Se está reforzando de manera puntual algún turno, pero los contratos de gripe, que supone que empezaron a partir del 1 de enero, no se están cubriendo como debería de ser. Seguimos, en la mayoría de los turnos somos las mismas que antes del plan gripe, y además hay que tener en cuenta que tenemos un informe de la inspección en el que se dice que precisamos un aumento de personal.
El Hospital Infanta Leonor también soporta elevada afluencia. A primera hora de esta mañana ya no había camas disponibles, con más de 50 pacientes pendientes de ingreso. En este centro ha estado hoy la consejera de Sanidad, Fátima Matute, cifra en más de 1.800 las plazas habilitadas para el plan de invierno. Dice que se han cubierto en un 90%, aunque reconoce que faltan enfermeras.
De enfermería no hay bolsa de enfermeras, no hay enfermeras en el paro, gracias a Dios, pero nosotros tenemos que buscar activamente, y a lo mejor de los 1.800 profesionales que se habilita para contratar, pues llegamos a contratar 1.200, 1.300.
También cuenta que el pico de asistencia a las urgencias aún no se ha producido, pero que, de cualquier forma, la situación no es grave.
No hay un aumento de la gravedad ni la mortalidad, ni hay ninguna mutación ni ningún virus extraño que esté llegando a la población y que nos haga estar en un estado de alarma.
Aún así, seguirán monitorizando a diario la situación, que a día de hoy, como decía Celia, es de 77 casos por 100.000 habitantes, lejos de los 120 de otros años.
La Comunidad de Madrid realizó el año pasado 95.000 atenciones a inmigrantes a través de la red de centros de participación e integración. La consejera de Asuntos Sociales ha visitado hoy uno de ellos en Collado Villalba, Naya Peciña.
Así lo ha dado a conocer este viernes la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, durante su visita al CEPI de Collado Villalba, donde se imparten diferentes talleres. La cifra de asistencia del año pasado supone un incremento del 34% respecto a 2022, cuando se llevaron a cabo más de 70.800 intervenciones. Durante el recorrido, Dávila ha puesto en valor estos centros.
Desde luego es un modelo de éxito para trabajar con las personas que llegan a nuestro país y que necesitan que les ayudemos en esa integración, en aprender el idioma, como hemos visto, o también en talleres, por ejemplo, para la seguridad en Internet.
Ejemplo de ello es el programa Conoce tus leyes, el cual se ha llevado a cabo en los 8 centros que dispone la Comunidad de Madrid en las diferentes localidades de la región y el cual está orientado a la inclusión de los ciudadanos inmigrantes en la sociedad. Este programa ha contado desde 2009 con la participación de 100.000 personas a las que se les ha enseñado los aspectos esenciales del sistema jurídico y legal español.
En Aldea del Fresno, casi un año y medio después de la dana que causó graves daños en la localidad, sus efectos continúan. La riada afectó al suministro de agua y los vecinos denuncian que desde entonces no consumen agua potable. Marcos Yebra.
La pasada semana el Ayuntamiento de Aldea del Fresno confirmaba que el agua no era apta para el consumo humano tras una analítica de urgencia al detectarse un color marrón y un olor mucho más intensos en los grifos de algunas zonas del municipio. Los resultados arrojaron un nivel excesivo de hierro y manganeso que al reaccionar con el cloro con el que se trata el agua se tiñe de este color. Alberto Plaza, alcalde.
Pozo de captación que tenemos de agua desde gestión municipal lo tenemos en el río, entonces son aguas subterráneas. Los minerales naturales que hay en ese agua, ahora mismo tenemos el hierro y el manganeso, que están en unos niveles altos y entonces eso es lo que produce la coloración del agua.
Desde el consistorio apuntan a que las últimas obras de recuperación tras el paso de la dana y la demolición de los puentes provisionales pueden haber causado este aumento en la turbidez, aunque aseguran que en el último análisis de diciembre no existía ninguna contraindicación para su uso. El suministro se restablecerá hoy mismo, aunque todavía no se aconseja su consumo mientras las analíticas no den un resultado dentro de los márgenes aconsejables.
El depósito lo estamos limpiando y desinfectando hoy y el pozo de captación desde ayer se está cargando. Bien puede ser que se hayan posado en el pozo de captación, pero también puede ser que el agua que entra por esas galerías traiga esos minerales.
El ayuntamiento está trabajando en ambas posibilidades, pero mientras se han instalado 2 camiones cisterna del canal de Isabel II para proporcionar agua potable a los vecinos.
Y todavía en el capítulo de quejas, los ganaderos de la Sierra Norte de Madrid vuelven a denunciar un aumento de ataques de lobos a sus rebaños. La Consejería de Medio Ambiente confirma un repunte y recuerda que ofrece a los ganaderos ayudas de hasta 3.500 euros para proteger a sus reses. Pedro Lorente.
Como nos dice Alfredo Berrocal, presidente de UGAMA, están cansados de la alta protección del lobo.
Si un ganadero ve que está atacando a una oveja suya, ni siquiera le puede molestar.
Juan García Moreno es un ganadero que solo en 2024 ha perdido más de una veintena de animales. Para él no son suficientes las ayudas económicas.
Esa oveja que me haya matado, a mí me da 160 euros. Pero resulta que esa oveja iba a parir 2 corderos. Yo los corderos los he vendido de 100 a 120 euros. Yo por los corderos había sacado 240 a lo alto. Pone 200 euros. Y me dan por la oveja 160. Yo he perdido 40 euros.
E incluso, a veces, la Comunidad de Madrid no les paga nada si no se demuestra que ha sido por un ataque del lobo.
Es infinidad de ataques que denunciamos que está el cadáver allí, que además reconocen que está comido por los lobos, pero que la gente dice que él no puede certificar que en el momento que haya muerto por un ataque de lobos.
Desde la comunidad, Ángel de Oteo, director general de Agricultura y Ganadería, ha respondido. Asegura que ponen un veterinario para demostrarlo y que hay medidas suficientes para ayudar al ganadero.
Se incrementaron en más de un 40% el valor de esa indemnización y además que muchas veces el ataque no mata al animal, lo deja mal herido, hay una intervención veterinaria y en esta hemos metido también para que pueda recuperar también esos gastos veterinarios.
Y todas a cargo de la administración.
Cada año sacamos unas ayudas, ¿vale?, que van para medidas de prevención contra el lobo, que nosotros financiamos el 100% de la inversión, que si aún teniendo las medidas existe el ataque, ¿vale?, La indemnización que va a recibir es un 10% mayor.
Para acabar con la batalla que llevan soportando los ganaderos en los últimos años.
Seguimos recorriendo la actualidad de la Comunidad de Madrid. Ahora hacemos parada en San Sebastián de los Reyes, que este fin de semana comienza sus fiestas patronales con decenas de actos que tendrán lugar hasta finales de enero y que por segundo año consecutivo van a tener como principal atractivo los llamados encierros blancos. Patricia Cristóbal.
Sí, este fin de semana San se inaugura el programa de sus fiestas patronales que se van a mantener hasta el 26 de enero en honor a San Sebastián Mártir, cuyo día se festeja el 20 de enero. Son unas fiestas para todos los públicos, pero sí tienen como principal reclamo turístico esos encierros del mes de enero que se desarrollarán por segundo año consecutivo. Esos denominados encierros blancos se van a celebrar los días 18 y 19 de enero a las 11 de la mañana. Carlos Bolarín es el concejal de festejos.
Seguir manteniendo estas tradiciones con estos encierros que este año cumplimos 500 años, cómo no hacer hincapié a empezar ya desde enero.
Por el momento este fin de semana no hay encierros, pero sí hay planes culturales. Entre otros destaca la 31ª edición de los premios Pedro Rodríguez y Francisca la del Bártulo. Además habrá otras citas familiares.
Tanto por la mañana hasta por la tarde, hasta la noche, y tener unas fiestas que le gusten a todo el mundo con sus raíces, su encanto que tiene San Sebastián de los Reyes.
Por cierto, otro de los atractivos de las fiestas es que incluyen un concurso gastronómico en el que se va a elegir la receta del que a partir de ahora va a ser el dulce típico de la ciudad, que se denominará Flecha de San Sebastián y que hará honor al patrón San Sebastián Mártir.
Más propuestas culturales que ahora nos llevan hasta Fuenlabrada. Este fin de semana arranca la programación de este trimestre que llega cargada de exposiciones, de actuaciones musicales y obras de teatro para amenizar los primeros meses de 2025. Cristina Espina.
Sí, en total serán más de un centenar de espectáculos culturales con grandes figuras como Lola Herrera, Lucía Ramos, Mamen García y Rosalén. Todos ellos forman parte de este nuevo programa cultural que acompañará a los fuenlabreños y que intenta, según la concejal responsable de Ciudad Viva, Mónica Sebastián, dar una respuesta plural, rigurosa y responsable a todos los gustos de la ciudadanía con un buen puñado de propuestas enriquecedoras.
Juan Diego Boto, Sergio Peris Mencheta, Leticia Dolera, mucho deporte, humor, con un nuevo programa de monólogos que será inaugurado por GER. Luces, Fuenla y Humor es el nombre que le hemos puesto y que seguro que va a dar mucho de qué hablar. Danza, circo, conciertos, muchísima música en directo. Una programación, como veis, de calidad, diversa, para todos los públicos, con la importante participación de bandas y artistas locales como Lucía Ramos. Una gran exposición sobre los tesoros de Egipto, que va a encantar a los vecinos y vecinas, estoy segura.
La programación arranca este mismo fin de semana con dos exposiciones, Del aire de Emilio Pascual y Contrastes de Samuel Torres. Además, el sábado el Teatro Tomás y Valiente acoge la obra Barco Pirata y Teatro Español y el domingo Títeres con Exentas en el Teatro Josep Carreras.
A las 2:32 hacemos un pequeño alto y enseguida nos ocupamos de la situación en Venezuela.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
7 horas del partido de la Onda nos esperan este domingo desde las 4 de la tarde con clásico incluido. Empezamos con el Atlético de Madrid Osasuna y acabamos con la final de la Supercopa de España Real Madrid-Barça, el tercer clásico de la temporada. Los de Ancelotti buscan levantar su 14º título e igualar así con los azulgranas. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La crisis política en Venezuela llega hoy a su punto culminante con la investidura del presidente del país para los próximos 6 años. Un cargo que se proponen asumir tanto Nicolás Maduro, este sin haber demostrado que ganó las últimas elecciones, como el opositor Edmundo González Urrutia, que sí mostró las actas que probarían su victoria. La tensión en las calles del país ha ido creciendo en los últimos días y se ha incrementado especialmente tras la detención de la líder opositora María Corina Machado. Julio César Cobos.
A solo 3 horas de la toma de posesión, Venezuela ha cerrado las fronteras con Colombia y ambos mandatarios, Maduro y Edmundo González, quieren tomar posesión del cargo. Se puede decir que el régimen chavista ha cerrado el país. No se sabe dónde se encuentra el opositor González, a quien podrían acompañar 9 presidentes latinoamericanos en la toma de posesión. El plan oficial es que a las 4:30 de esta tarde, hora española, Nicolás Maduro salga del Palacio de Miraflores, acuda a la Asamblea Nacional para ser investido, va a jurar su cargo y será investido con la imposición de la banda presidencial y luego se dirigirá a la población desde el Palacio de Miraflores. Existe mucha inquietud con Edmundo González si este podría llegar a ocultarse en alguna embajada en Caracas, sabiendo lo que ayer le ocurrió a María Corina Machado. La opositora fue secuestrada durante 1 hora y luego apareció en un vídeo con una capucha y hablando tenuemente, una grabación a la que podría haber sido obligada a realizar.
Estoy bien, estoy segura. Hoy es 9 de enero, se hizo una concentración maravillosa, me persiguieron, se me cayó mi cartera, la carterita azul donde tenía mi pertenencia, me cayó en la calle. Y ya estoy bien, a salvo, y Venezuela será libre.
Corina solo explicó que se encontraba bien, pero no contó lo que le había ocurrido en la hora que estuvo detenida. Secuestro que ha negado el ministro del Interior, Diosdado Cabello.
Fue secuestrada la Sayona. Fue detenida María Corina Machado y nadie decía nada. Inmediatamente comunicados de países, comunicados de expresidentes vagabundos, de organizaciones políticas, rechazamos la detención de María Corina, exigimos la libertad. Yo se los garantizo que si la decisión fuera detenerla, ya estuviera detenida.
Las reacciones a la crisis en Venezuela son dispares. Donald Trump ha señalado que Corina Machado y Edmundo González deben seguir seguros y vivos. Rusia y China sí enviarán emisarios a la toma de posesión de Maduro.
El gobierno de nuestro país no enviará a ningún representante oficial a la toma de posesión de Nicolás Maduro. El Partido Popular sigue acusando a Pedro Sánchez de ponerse de perfil ante lo que está ocurriendo en Venezuela y desde el Ejecutivo afirman que los populares se comportan como la facción de un partido de aquel país, tras secundar la protesta que se celebró ayer en Madrid en apoyo a la oposición venezolana. Eva Prat.
Ha dicho el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que la Unión Europea está trabajando en las últimas horas para redefinir una posición común ante la nueva situación en Venezuela, que probablemente se hará pública hoy. Según Álvarez, ayer el gobierno emitió un comunicado y ha asegurado que el equipo de la dirigente opositora venezolana, María Corina Machado, agradeció la rápida y clara respuesta del Ejecutivo español. Por eso no entiende, dice, la postura del Partido Popular y le pide que apoye una solución genuinamente venezolana.
No actúa como un partido español, sino que actúa más bien como la facción de un partido venezolano. El Partido Popular no apoya a los venezolanos, intenta apoyarse en los venezolanos para hacer oposición al gobierno sobre una cosa que es pública.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso lamentaba en Es Radio la inacción del gobierno.
Yo me temo siempre lo peor, porque al final, ¿cómo puede ser que no sea un partido como el socialista el primero que se ponga la cabeza en Europa para exigir la caída del dictador Maduro, de una narcodictadura que ha mandado al exilio 8 millones de personas y que está cometiendo crímenes contra la humanidad cada día? ¿Cómo te callas si no es porque tienes un interés ahí? Entre Delsi, Zapatero, Zapatero con el otro, al final siempre está Zapatero en todo.
También se le ha reprochado al gobierno central que no estuviera en la protesta de Sol. Respondía a estas acusaciones el portavoz parlamentario socialista, Pachi López.
Y el gobierno ha hecho posible que en este país haya 125.000 venezolanos y venezolanas acogidas, frente a que estos que se manifiestan, cuando gobernaban, acogieron a 125, punto.
Al igual que Ayuso, el expresidente del gobierno, Felipe González, considera que nuestro país debería liderar la defensa de la democracia en Venezuela. Lo decía en una entrevista a Objective.
Debía protagonizar una respuesta contundente de la Unión Europea frente a este robo descarado de la voluntad popular y la implantación de una dictadura. Yo he coincidido con Pedro Sánchez cuando le he llamado tirano a Maduro. Que el papel de Zapatero en Venezuela no es ayudar a la democracia, de eso no tengo duda.
Ha dicho el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que España no reconocerá el resultado de Venezuela hasta que se conozcan las actas electorales.
Aquí en la Comunidad de Madrid viven unos 47.000 venezolanos que están siguiendo al minuto la evolución de los acontecimientos en su país. Ayer, durante la manifestación que se celebró por la tarde en la Puerta del Sol, vivieron con inquietud el arresto de María Corina Machado y después con alivio su posterior liberación. Son conscientes de la enorme dificultad de que Edmundo González Urrutia pueda entrar en Venezuela sin problemas, pero no pierden la esperanza.
En este momento estamos con la fe puesta y la confianza en María Corina Machado, en nuestros líderes, para poder recuperar la libertad y poder recuperar la democracia que hemos anhelado durante todos los años que ha estado este gobierno reprimiendo a los venezolanos.
Esperamos que estamos a las puertas de la libertad de Venezuela. Va a volver la democracia con el liderazgo de María Corina. Logremos devolverle la democracia a Venezuela.
Estaremos, por supuesto, muy pendientes de lo que ocurre en nuestro país. Esperemos que hoy, la jornada de hoy, sea una jornada de fiesta y nuestro presidente electo, Edmundo González, por fin tome posesión de su cargo.
La Unión Europea también está siguiendo con atención la situación en Venezuela. El Parlamento Comunitario ya reconoció simbólicamente a Edmundo González Urrutia como presidente electo el pasado mes de septiembre, pero los socios no han conseguido llegar a un consenso más allá de no reconocer la victoria de Nicolás Maduro. Desde Bruselas, informa la corresponsal comunitaria de Onda Madrid, María García Zornoza.
Sí, crece la preocupación aquí en Bruselas por la crítica situación en Venezuela. Desde la Comisión Europea esquivan las preguntas y evitan pronunciarse directamente sobre la toma de posesión que se producirá hoy. Sí ha reaccionado Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento Europeo, asegura que Nicolás Maduro debería estar sentado ante la justicia y no jurando el cargo de forma ilegítima, mientras que la jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas, guarda silencio y está desaparecida. Su predecesor en el cargo, Josep Borrell, afirma que la detención violenta de la líder opositora María Corina Machado nunca debió producirse. Estima que lo ocurrido profundiza la espiral autoritaria del régimen. Desde el Partido Popular Europeo exigen sentar a Maduro ante la Corte Penal Internacional y reforzar las sanciones contra el régimen de Caracas. Hasta la fecha, solo Italia ha reconocido dentro del bloque comunitario a Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela.
Maduro tomará posesión hoy de la presidencia sin la asistencia de grandes mandatarios extranjeros y con la oposición frontal de buena parte de la comunidad internacional, entre ella del todavía presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y también de su inmediato sucesor, de Donald Trump, que ya le ha calificado de dictador. Solo Rusia ha enviado a Caracas a un representante de primer nivel, al presidente de la Duma, la Cámara de Diputados rusa, Luis Mínguez.
Mientras China apoya al régimen de Maduro, pero de forma discreta y sin alaracas, sí ha enviado a un representante a la toma de posesión, el mayor valedor internacional del régimen venezolano es Rusia, y así lo demuestra con la presencia hoy en Caracas del presidente del Parlamento o Duma, Vyacheslav Volodin. Maduro deberá seguir lidiando con la hostilidad manifiesta de los Estados Unidos. Trump le considera un dictador, pero también dentro del subcontinente tiene escasos amigos. Brasil, México y Colombia, los países que intentaron mediar en el conflicto postelectoral sin éxito, enviarán hoy a la ceremonia si no hay cambio de planes a sus embajadores, pero ninguno de los tres ha reconocido oficialmente la victoria chavista. El presidente argentino, Javier Milei, considera que Maduro ha convertido a Venezuela en un infierno sobre la tierra, e incluso un presidente de izquierdas como el chileno Gabriel Boric no duda en afirmar que Venezuela es una dictadura. El gobierno colombiano, por su parte, no romperá las relaciones diplomáticas, pero no reconoce la victoria de Maduro en las urnas, igual que Perú.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
De vuelta a nuestro país, la Comisión de Investigación sobre el caso Koldo en el Senado retoma sus trabajos este mes de enero. El Partido Popular ha hecho valer su mayoría para citar el día 22 de enero al jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero. Un día antes ha citado al ministro Ángel Víctor Torres, que ya compareció en esta misma comisión. Los populares justifican sus peticiones por las últimas acusaciones del empresario Víctor de Aldama, el presunto conseguidor de la trama Flor Carazo.
Los populares vuelven a citar a Ángel Víctor Torres porque creen que la otra vez mintió al negar contactos con la presunta trama corrupta. Creen que los informes de la UCO han dejado en evidencia al ministro. El mismo argumento utilizan para llamar a la comisión a Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta primera María Jesús Montero. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha defendido que comparezcan en el Senado. En Radio Nacional, Torres ha asegurado que acudirá siempre que le citen.
Ángel Víctor Torres dijo que él no tenía ninguna relación, ni había tenido una relación con Coldo, y ahora sabemos que se mensajeaba con Coldo en relación a los contratos de mascarillas. Cualquier otro ministro hubiera dimitido ya. Con el sanchismo, mentir tiene premio.
Siempre que se me cita, ahí estaré, diré lógicamente siempre la verdad y responderé a todas las preguntas que me hacen. Cierto que también, tengo que ser claro, he sido acusado por el señor Aldama de cuestiones que lo ha hecho sin ninguna prueba.
En medio de las investigaciones que afectan al gobierno y al entorno de Sánchez, el PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de ley que tendría carácter retroactivo y que prohibirá ejercer la acusación popular a partidos políticos y fundaciones afines, así como asociaciones de jueces y fiscales. Tampoco permitirá admitir querellas basadas exclusivamente en recortes de prensa. Se suprimirá el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos y se recusará a los jueces que hagan declaraciones políticas. El portavoz parlamentario de los socialistas, Patxi López, ha explicado que la iniciativa busca impedir el acoso derivado de las acciones judiciales abusivas.
Sectores extremistas, sectores de ultraderecha, que pervirtiendo las herramientas del Estado de Derecho, utilizan las acciones judiciales como vehículo de sus objetivos. Lo que hacen con esta estrategia es vulnerar nuestros derechos fundamentales.
Para el Partido Popular, esta medida del PSOE confirma su desesperación ante los casos de corrupción. Considera que busca la impunidad. Cuca Gamarra, secretaria general.
Las prisas que tiene el Partido Socialista con esta reforma es única y exclusivamente apoyarse en ella para paralizar y hacer decaer todos los procedimientos judiciales que hoy están siendo instruidos. Lo que quiere lograr es la impunidad para el Partido Socialista ante la corrupción que le acorrala.
Vox denuncia que Sánchez pretende convertirse en el rey para ser la única persona inviolable en España.
Alberto Núñez Feijóo se reúne este fin de semana con los 12 presidentes autonómicos del Partido Popular en la localidad asturiana de Colunga para consensuar políticas de vivienda. Este encuentro de trabajo se va a celebrar a puerta cerrada y en él los populares tienen previsto abordar medidas como liberar suelo dotacional en desuso para la construcción de viviendas o simplificar la burocracia. Núñez Feijóo dará a conocer las conclusiones de esta reunión con sus varones el próximo domingo durante un acto público en Oviedo.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Pasan 46 minutos de las 2 de la tarde. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el director de la Dirección General de Tráfico, Pera Navarro, han presentado hoy el balance de siniestralidad vial correspondiente al año 2024, que se cerró con más de 1 millar de fallecidos. Se estabiliza el número de víctimas mortales en siniestros viales, pero 1 de cada 4 vienen provocados por el consumo de alcohol y drogas al volante. Tiene los detalles Carlos Sánchez Blas.
1.154 fallecidos, 14 más que en 2023, durante un año que ha dejado el récord de desplazamientos por carretera. Casi 463 millones. En Madrid se han registrado 69 muertos entre los fallecidos, 46 ciclistas y 300 motoristas. Valoraciones de Pera Navarro, director de la DGT, y del ministro Marlaska.
No estamos dispuestos a aceptar que un mayor número de vehículos conlleve un mayor número de accidentes y de fallecidos. No hay una relación directa, no lo vamos a aceptar y el reto precisamente es esto.
La cifra es evidentemente inasumible. Que una sola vida humana perdida en un siniestro vial es demasiado coste para una sociedad moderna y avanzada como es la sociedad española.
Uno de cada 5 fallecimientos por culpa de la velocidad.
La cifra de mortalidad en carretera descendería de manera significativa si respetásemos los límites de velocidad.
El 26% tiene que ver con el consumo de drogas y alcohol.
Más de 6.100.000 controles de alcohol y más de 100.000 controles de drogas. En 2025 vamos a mantener el mismo ritmo de controles de alcoholemia y aumentaremos los controles de drogas.
Y un dato que sigue impactando en pleno siglo XXI, el 27% de los fallecidos no llevaba abrochado el cinturón de seguridad.
Es increíble todavía hoy que haya conductores que se lancen a la carretera en cualquier tipo de vehículo sin hacer uso de los elementos de seguridad para protegernos y salvarnos la vida. No hay explicación para un comportamiento como irresponsable.
En 2025 se van a instalar en las carreteras españolas 122 nuevos radares y el gobierno pretende agilizar en el Congreso la aprobación de una ley que reduzca la tasa de alcohol permitida del 0,25 al 0,1.
La princesa Leonor, y cambiamos ahora de asunto, está cumpliendo hoy con todas las tradiciones previas a su partida mañana a bordo del buque escuela de la Armada Juan Sebastián del Cano para completar su formación naval. Sus padres, los reyes, asistirán al acto de despedida que se va a celebrar en el puerto de Cádiz. Desde allí, siguiendo esos actos previos, informa nuestra corresponsal de Telemadrid, Ascensión Vázquez.
La princesa y sus compañeros guardiamarinas han recibido esta mañana el cariño de los gaditanos. Primero en el ayuntamiento, donde el alcalde les ha deseado en la travesía una buena mar y buenos vientos. Y después en San Fernando, donde han visitado la escuela de la Armada y han rendido homenaje en el Panteón de los Marinos Ilustres. Además, no podía faltar la visita a la iglesia del Carmen, patrona de la Armada. Será esta noche cuando tengan la cena de despedida con sus familiares, antes de echarse mañana a la mar en el crucero de instrucción del Juan Sebastián del Cano. Saldrán del puerto de Cádiz, donde estarán también los reyes, para despedir a su hija Leonor.
Por cierto, que Felipe VI ha concedido el toisón de oro a su madre, a la reina Doña Sofía, para reconocer públicamente su dedicación y entrega al servicio de España y de la corona, según se recoge en el decreto que hoy publica el Boletín Oficial del Estado sobre esa distinción. Es la segunda que otorga el rey, que en el año 2015 ya concedió este mismo toisón de oro a la princesa de Asturias. En Estados Unidos, los bomberos de Los Ángeles comienzan su cuarto día de lucha contra unos incendios sin precedentes en la zona. Fuegos que dejan hasta el momento un balance provisional de 10 fallecidos y más de 180.000 evacuados en 6 incendios que comenzaban el pasado martes en la exclusiva urbanización de Pacific Palisades. Mónica Roncero.
Los temidos vientos de Santa Ana, muy secos y que el martes llegaron a alcanzar los 160 kilómetros por hora, están detrás de esta catástrofe.
The Palisades Fire is one of the most destructive natural disasters in the history of Los Angeles.
Es Karen Crowley, jefa de bomberos de Los Ángeles, dice que el incendio que afecta a Palisades es una de las catástrofes naturales más destructivas en la historia del condado. Ha calcinado hasta el momento 8.000 hectáreas y más de 5.000 edificios. Muchos lujosas mansiones a pie de playa de actores y celebrities. El de Altadena es otro de los fuegos más devastadores, 5.500 hectáreas quemadas y otras 5.000 construcciones reducidas a cenizas. El de Sunset, que llegó a amenazar el Paseo de la Fama de Hollywood, ha logrado contenerse. La bandera roja, riesgo extremo de incendio, diríamos aquí, sigue de momento y Crowley avisa a la población.
Prepare to evacuate if you live near a wildland area.
Prepárense para evacuar si viven cerca de una zona afectada por las llamas y sigan las instrucciones sin demora. Y todo ello en medio de las críticas por la poca presión del agua. Algunas bocas de incendio estaban incluso secas. Y la ausencia de la alcaldesa, la angelina de raíces ganesas Karen Bass, en África, cuando saltaron las alertas.
This is absolutely an unprecedented historic firestorm, but we are all hands on deck.
Lejos de hacer autocrítica, la regidora dice que se trata de unos fuegos sin precedentes, que están manos a la obra y que ya habrá tiempo de analizar lo ocurrido. Los daños económicos de estos incendios, que recordemos continúan, podrían alcanzar los 10.000 millones de dólares. El todavía presidente Joe Biden dice que el gobierno federal cubrirá el 100% de los gastos para proteger vidas y propiedades en California durante 6 meses.
It's going to pay for things like debris and hazard material removal.
Servirá para pagar cosas como la retirada de escombros, alojamientos temporales o los sueldos del personal de emergencias, ha dicho Biden. Las autoridades anuncian toque de queda a partir de hoy entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana para tratar de parar los saqueos.
El año 2024 fue el más cálido en el mundo desde que hay registros y el primero en el que la temperatura media del planeta superó en 1,5 grados el nivel preindustrial. Así se recoge en el último informe del servicio Copernicus. La acción del ser humano sigue siendo el principal impulsor del cambio climático, de las temperaturas extremas del aire y también de la superficie del mar.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco nos dan un máster de cine todos los fines de semana en Onda Madrid. En Última Sesión hacen un tándem perfecto. Tanto monta, monta tanto.
¿Soy codirector de Última Sesión o cuál es mi rango?
Sí, sí, sí. Antidirector, si
quieres. Me paran como antidirector de Última Sesión y me dicen, ¿hay algo de la vida que no te moleste?
Le han cogido el gusto al éxito y esta temporada se han hecho un propósito sobre su número de oyentes.
Todo subir, nunca bajar.
Nunca bajar.
Todo subir,
nunca bajar.
Nunca bajar.
Nunca bajar.
¿Vale? Bien. Vale.
Para eso tenéis que sintonizar Onda Madrid los sábados de 11 a 12 de la noche y los domingos de 10 a 11. Última Sesión, donde el cine es lo primero.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Estamos en las 2 y 54 minutos, toca rebajar la tensión informativa y qué mejor hacerlo con las propuestas culturales que nos trae Isabel García Regadera.
Viernes, día de novedades en la cartelera cinematográfica que nos resume Carlos Honorato, a quien también vamos a poder escuchar junto a Manu Velasco en Última Sesión, el programa de cine de Onda Madrid. Eso será a lo largo del fin de semana. Ahora sí, vamos ya con esos estrenos.
El estreno de la semana estará en la carrera de los Oscars y se titula Las vidas de Sing Sing.
Esta es una audiencia de petición de indulto de su condena de 25 años a cadena perpetua. Desde que está bajo custodia, ha participado en el programa de teatro.
En Las vidas de Sing Sing, el actor Colman Domingo protagoniza, junto a un grupo de expresidiarios, un canto a la rehabilitación. Un ejemplo, según su director, de que los condenados por delitos graves en un penal de máxima seguridad pueden descubrir el teatro como una catarsis.
De vez en cuando actúo, como todos los demás.
Otro de los estrenos en más salas es Ciudad de Asfalto.
¿Crees en el cielo? Yo no sé si creo en el cielo.
Ciudad de Asfalto cuenta la vida de un novato paramédico que forma pareja con un veterano interpretado por Sean Penn y aprenderá de él todo lo necesario para tratar a los pacientes y sobrevivir al caos diario. Ahora una comedia dramática, A Real Pain.
David y yo somos primos. Estábamos muy unidos, como gemelos siameses. La abuela era de aquí y...
En A Real Pain, dos primos viajan a Polonia tras la muerte de su abuela para ver dónde vivió ella antes de la Segunda Guerra Mundial y comprender de dónde viene su familia, incorporándose ambos a un tour sobre el Holocausto.
Debo advertiros de que este tour es sobre el dolor.
Para acabar, una española, Desmontando un elefante.
El elefante, aquello de lo que no queremos hablar.
Desmontando un elefante es la historia de una familia con el tabú de la adicción como protagonista.
Todos los grandes artistas han pasado las horas más lúcidas de su vida en el taller.
Ese elefante en la habitación que nadie quiere ver. Emma Suárez y Natalia Molina son madre e hija, con un fuerte vínculo que las une y al mismo tiempo las separa.
Pues ya de las salas de cine nos vamos a la Sala Berlanga, donde hoy y mañana tenemos Barrios Orquestados, un proyecto que dirige José Brito.
Un proyecto que hace más de 10 años va creando orquestas en los barrios periféricos de Canarias. Y hemos llegado incluso a Chile y a Honduras. Tengo el placer de invitarles este viernes y sábado, 10 y 11 de enero, a la Sala Berlanga, para disfrutar de tres emocionantes trabajos audiovisuales. El primero de ellos, el musical Casamondo, una producción propia que congregó a más de 300 personas. Y el segundo día podremos disfrutar de dos cortometrajes que llevan por título Somos Islas y Del Barrio al Victoria Hall, que dimensiona y pone en relieve la fuerza de un proyecto único en su especie. Así que por favor, no me falten, este viernes y sábado en la Sala Berlanga, entrada gratuita hasta completar aforo.
En los teatros del canal tenemos el regreso del ballet español en un fin de semana en el que el público viajará a Irlanda de la mano del reconocido coreógrafo Michael Keegan Dowell. El ballet español representará hasta el próximo 19 un programa doble en la Sala Roja Concha Velasco, donde sus 20 bailarines y 3 músicos junto a nuevos artistas invitados interpretarán Epifanía de lo flamenco y esta suite española que está sonando de fondo de Isaac Albéniz. Y el Inverfest nos propone a De Pedro, hoy y mañana en La Riviera.
Tiene un continente
bajo sus pisadas.
Dos conciertos especiales por los que pasarán gran cantidad de invitados que acompañarán al artista en un repaso por su último disco y que harán sin duda de la Sala La Riviera durante estas dos noches un lugar perfecto, igual que el título del álbum de Pedro al que pertenece esta canción con la que hoy nos despedimos, Niño con piel de cuero.
Que se ha olvidado, baila con sus labios, canta con sus manos. Con piel de cuero, no tiene frío, no tiene miedo. Si despierta el amanecerá un mundo que cabe en sus dedos.
Así acaban hoy las noticias de las dos aquí en Onda Madrid. Antes de dejarles en compañía de Javier Peña y Madrid Trabaja, recuerden que se seguirán informados en nuestros boletines horarios, también en Madrid Directo. Y en El Enfoque, les esperamos el lunes a las 2. Que pasen un feliz fin de semana.
Niño con piel de cuero, no tiene frío, no tiene miedo. Niño con piel de cuero, no tiene frío, no tiene miedo. No hay ningún misterio que altere sus momentos, todas las fronteras las borra con su aliento.